Elizabeth Gerber es doctora en ciencias sociales, reside en Flaxo, Argentina, es profesora en el Magíster de Gerencia y Políticas Públicas en la Universidad de Santiago de Chile, es directora del Programa de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, es argentina ella, es amiga de la casa, la conocemos, nos conocemos hace muchísimos años. ¿Quién la conocemos? Le decimos Bet, a doña a la licenciada, vaya a saber. Elizabeth Gerber vive hace mucho en Chile y lo que nos puede ayudar es a tener un punto de vista de Chile por alguien que vive en Chile hace muchísimos años, pero que es argentina y que también conoce nuestros tics, nuestros manierismos, nuestras costumbres. Elizabeth Gerber, Bet, amiga, gracias por estar acá con nosotros en Gente de a Pie por Nacional y Nacional Folclórica. ¿Cómo te va?
Nada, muy bien, estoy muy contenta de hablar con Radio Nacional. Y vos no tenés tics, no tenés manierismos, no tenés nada, sos un maestro, Mario.
En fin, ahorremos mi propia visión para avanzar con esto. Primera pregunta, empecemos por algo costumbrista, algo que pasó y demás. Contanos, si tenés ganas de contarnos en ese con detalle y si no en general, ¿a quién has venido votando en las elecciones chilenas en los últimos años? O sea, ¿cuáles han sido tus preferencias en los últimos años? ¿A quién votaste esta vez? ¿A quién votaste en la interna? Boric Jadwe. ¿Y qué hiciste el domingo pasado? ¿Cómo atravesaste el domingo pasado?
Bueno, yo llegué a Chile en el 2005. Fue la primera elección en que me tocó participar, pero no votando, porque todavía no tenía las condiciones, claro. Hay que tener 5 años de residencia definitiva para votar. De todas maneras, es, digamos, un acto generoso. No en todos los países se puede votar, participar como ciudadana extranjera. Yo no tengo ciudadanía chilena, no se puede participar en la presidencial. En Chile sí, pero recién pude mucho más adelante. Igual en esa elección la viví con mucha emoción, porque fue la elección en que salió Michelle Bachelet, y como feminista militante de larga data, para mí fue un hecho histórico, algo muy emocionante vivir esa campaña y esa elección. En elecciones siguientes yo he optado por posiciones más díscolas que las de la Concertación, he seguido a Marco Enríquez Ominami. Y a ver, en esta última, bueno, en segundas vueltas a Michelle Bachelet de nuevo, por supuesto. Y en esta última, sí, por supuesto que fui a votar a la primaria entre Jadwe y Gabriel Boric. Voté por Gabriel Boric. También me inscribí en su partido porque hay algo interesante. Hacia mayo, cuando fueron las inscripciones de las candidaturas, Gabriel no tenía todavía las firmas suficientes para ser inscrito. Entonces, muchas personas, miles de personas, aún no militantes de su partido, que es la Convergencia, digo, nos inscribimos y votamos, o sea, firmamos, nos inscribimos para que tuviera la entidad suficiente para presentar la candidatura. Entonces, bueno, allí estoy aún, mi primera experiencia político-partidaria, política hay mucha, pero no estaba en un partido, en la Convergencia Social, que es el partido de Gabriel Boric. Así que imaginen lo que significa para tantos y tantas en Chile. Esta era una candidatura que aún no tenía partido y no tenía certeza de poder llegar por no cumplir con los mínimos, ¿no?, requisitos institucionales. Entonces el crecimiento, además, el favorito era Jadwe, desde el año pasado, fíjate cómo, bueno, hay un abuso de este adjetivo, que es lo líquido, ¿no? Yo digo lo fluido del escenario, todo el mundo dice que tan líquido está, que los favoritos hasta marzo de este año no llegaron, que eran el histórico Lavín, por la derecha, Joaquín Lavín, y Jadwe del Partido Comunista, ¿no? Estos estaban en las pole position de la izquierda y la derecha, y ninguno de los dos llegó a la presidencial.
Está bien. Y entonces, votaste en la interna, te inscribiste. Otro día cuento, y no nos vayamos por esto, yo también ayudé a fundar un partido para un candidato que no tenía partido, pero que tenía una historia distinta, que acababa de romper con un partido gigantesco. O sea, yo ayudé a conformar el Frente Grande de la Capital Federal, que fue el camino por el cual emprendió el Chacho Álvarez, y me hago cargo, ¿eh? Me hago cargo, ¿cómo que no? Pero, y entonces, ¿Qué pasó el domingo? O sea, ¿qué pasó el domingo? Contanos algo, una visión de cómo fueron los festejos, de cómo salieron, de cómo ocuparon las calles en ese domingo que ya es histórico.
Bueno, paréntesis, yo me acuerdo perfectamente de lo de Frente Grande y de tu papel allí.
Bueno,
me acuerdo por dónde estaba también políticamente. Pero bueno, ¿cómo fue todo?
Sí.
La verdad es que lamentablemente no pude ir a la calle. Ajá. Porque estaba con medios varios, tanto de Chile como de Argentina, como de Venezuela, también, sí. Telesur, porque el interés internacional que generó esta elección fue impresionante. Muchos analistas que están hace muchísimos años en Chile y de estas líderes como Marta Lagos, de Mori, el Latino Barómetro, no recordaban tanto interés desde el año 88, desde el plebiscito, ¿no? Uh-huh. Impresionante en la primera y en la segunda vuelta el interés de la prensa internacional en general, los corresponsales, las corresponsalías presentes, impresionante. Así que estaba en eso con mucha emoción, porque pese a que, la verdad, todas las encuestas, esta vez no se equivocaron, daban ganador a Gabriel Boric, una sabe que nunca hay que creérsela, todos estábamos muy nerviosos, y porque lo que estaba al frente era muy amenazador, muy intimidante, como nunca lo he vivido en Chile, los 15 años que llevo acá. Entonces, la emoción, la verdad es que estaba muy, muy multiplicada. Y bueno, la celebración fue impresionante, creo que deben haber visto imágenes, eran cuadras y cuadras de personas, de gentes en la Alameda, cientos de miles de personas en la calle, en Santiago, sobre todo. Y con muchísima emoción y con ningún disturbio y nada de lo que tan agoreramente se viene advirtiendo, y la derecha y la ultraderecha vienen advirtiendo y vienen señalando, y esto no sucedió, los festejos fueron magníficos y pacíficos.
Estamos hablando con Elizabeth Gerber, y te pido que me alargues algo que dijiste. En el tiempo que yo viví, que es largo, en Chile, y tal vez habría que pensar si antes ocurrió, vos dijiste, nunca hubo un escenario tan intimidante. Y uno puede decir, en Chile hubo una cantidad, bueno, Piñera es una figura de derecha, gobernó dos veces, hay otra figura de derecha aún más espantosa que Piñera, que fueron candidatos. ¿Por qué era más intimidante esta vez que las anteriores?
Bueno, porque José Antonio Kast es claramente un candidato, es un líder político, ya no es candidato, de la ultraderecha. Uh-huh. Lidera un partido, el Partido Republicano, expresa a ese sector de la derecha en las primarias, en las que había distintos actores y figuras de la derecha y centroderecha. Este clivaje sigue operando en Chile. Muchos dijeron que ya estaba perimido, que ya estaba caduco. Esto no es así, esto demuestra clarísimamente la vigencia del clivaje derecha-izquierda, pero esta vez, encima, para colmo, estaba atravesado también por el clivaje democracia-dictadura, porque José Antonio Kast, en contraste con otras figuras de la derecha y otras precandidaturas, candidaturas incluso de la primera vuelta, era el único que se había manifestado, bueno, pinochetista, y que apoyó el sí, es decir, la continuidad de la dictadura en el plebiscito de 1988. Y las propuestas eran expresamente de ultraderecha, tal vez nada sorprendente para ya un mundo que ha vivido un Trump y un Bolsonaro. Y digo, no exagero cuando digo Trump y Bolsonaro, iban en esa línea. Pero, por ejemplo, respecto de los migrantes, no es que a mí me afectara en lo personal por la situación migrante, pero era terriblemente intimidante ver una especie de casa de brujas contra migrantes, contra las minorías, diferencias sexuales, etcétera. Fue de verdad la última semana, y sobre todo en la campaña, tremendamente sucia. Y lo que más, creo que lo que más me angustió fue ver la mentira instalada como método de campaña, donde todo el tiempo ponían la agenda, porque si no salís a desmentir, se instala una mentira. Y si salís a desmentir todas las mentiras que permanente, fake news, contaminación informativa, si salís a desmentir, de todas maneras te corres vas hacia su agenda. Uh-huh. Entonces la verdad que en los últimos días pusieron la agenda todo el tiempo.
Impresionante. ¿Qué va a pasar? Es decir, Gabriel Boric es un hombre muy joven, lo sabemos, él resalta, es de otra generación que la generación que gobernó Chile durante todos estos añares, que por supuesto tiene distintas facciones, pero ¿qué es eso? ¿Cómo imaginas? Por supuesto no lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Es decir, todos sabemos, creo yo, o por lo menos yo opino, que ningún orden se establece arrasando con todo el orden anterior. O sea, la historia no se escribe desde cero jamás, menos en un proceso reformista democrático, por audaz o avanzado que sea. Pero ¿qué pasará con esa generación? ¿Cómo estás viendo a esa generación, en particular de políticos, de estadistas, algunos mejores, otros peores, pero varios interesantes, que, digamos, en el mejor de los casos debieron acompañar a Boric, ¿no? Decía Boric, un hombre de otra historia, de otra generación, que viene con una agenda que parece mucho más audaz que la agenda de la Concertación de los últimos años.
Sí, rescatando en estas últimas agendas al segundo gobierno de Michelle Bachelet, ajá, que era de transformaciones importantes y tuvo tremendas resistencias por parte de la misma coalición. Mm. Esta, es cierto, es tanto o más, digo, atrevida. Sin embargo, desde cualquier lugar o de cualquier país europeo sería visto como una agenda socialdemócrata. Mm-hmm. Pasa que en Chile fue tildada de, como va el Partido Comunista en la coalición, de comunista extrema, etcétera, etcétera, y se plantea una falsa polarización porque no hay, digo, todo el tiempo se habló de dos extremos y no hay tales extremos. Hubo, sí, una ultraderecha, pero no hay una extrema izquierda ni ahí. Son propuestas socialdemócratas, sobre todo además porque Gabriel Primo nunca fue de izquierda radical, pero además en la segunda vuelta, por la necesidad de articular a la exconcertación y a un espectro amplio de centroizquierda, por supuesto que tuvo que moderar las propuestas. También las tiene que moderar porque hay una realidad de financiamiento del programa que va a depender de poder reactivar la economía y de la recaudación fiscal, ¿no? Se propone aplicar una serie de impuestos progresivos, impuestos a los más ricos, etcétera, que permitan financiar un programa ambicioso. Esto está por verse porque depende a su vez de votaciones en el Congreso, y el Congreso, lamentablemente debo decirlo, quedó una representación de derecha e incluso republicana importante. Nadie tiene mayoría, entonces va a haber que negociar el presupuesto y las reformas.
Y uno mira el escenario chileno. Primera cuestión, confesión de parte, evidente. Digo, el domingo disfruté con lo que pasaba en Chile, ¿no? O sea, yo soy devoto de, los oyentes lo saben, Juan Manuel Carr, que nos acompaña en Internacional, lo saben también. Yo soy devoto de mirar las coberturas electorales. Miro algunas que son ridículas, ¿no? En países que no interesa, que yo ni qué decir, en países hermanos, en países vecinos. Veo mucho. Pero la del otro día fue especialmente gozosa, por varios motivos. Primero, porque el resultado se conoció pronto, digamos, las proyecciones venían pronto. Beth, ¿estás ahí? No te veo.
Sí.
Sí, ahora sí te veo. Te había perdido. Las proyecciones surgieron muy pronto y anduvieron muy bien. Segundo, por el júbilo que había. Tercero, porque uno también miraba con recelo en el escenario internacional. Kast era un escenario, Jadwe era muy otro. Pero me gustaría por ahí preguntarte o ver, hay mucho de novedoso en el escenario chileno, aparte de Jadwe, un hombre joven, otra generación, llegado a la política relativamente hace poco, partido nuevo. Partidos históricos que quedan derrotados, dirigentes históricos inclusive, como vos señalaste antes, en las primarias que también pierden, y un escenario muy raro que vos señalaste cortito y te pido que detalles más, que es, si uno dijera, yo lo digo muy rápido, seguro que lo digo mal, vos corregime con delicadeza, que es, el presidente tiene un Congreso a su derecha y tal vez una constituyente a su izquierda, ¿no? En principio, por lo que parece. va a estar más cómodo con la constituyente, de todas formas, pero te pido que nos describas un poco cómo ves ese escenario, cuáles son las coordenadas actuales y cómo imaginás o presuponés que va a funcionar en el futuro.
Mirá, es tal cual lo que decís. Por una parte está el Congreso, no sé si a la derecha porque está más o menos miti-miti, uh-huh. O sea, no hay mayorías de derecha, pero tampoco hay mayorías de los partidos de centro-izquierda, entonces está difícil con, como te digo, una bancada republicana nueva, no había esto, más pequeña, pero están. Y sí, es cierto, la convención constituyente es mayoritariamente de izquierda a centro-izquierda, o independientes más bien progresistas. Claramente la derecha quedó en minoría. Ahora, es importantísima esta elección también a la inversa, en términos de acompañar a la constituyente, porque por más que es soberana institucionalmente, se puede obstaculizar su trabajo. El gobierno de Piñera lo hizo permanentemente en cosas tan básicas como que cuando debía empezar a funcionar la convención no tenía ni conexión a internet y los sueldos tardaron 3 meses. Digo, como dependen finalmente de la institucionalidad y el financiamiento gubernamental, por supuesto que puedes obstaculizar su camino y generar escenarios muy adversos. Y en este momento, aunque los ojos están puestos y las expectativas, estamos todos con mucho y el mundo puesto en el nuevo gobierno y el nuevo presidente por sus características, a mediano y largo plazo lo más trascendente para Chile es la convención constituyente, porque Chile todavía tiene la constitución heredada de la dictadura que le pone marcos de ingeniería política y marcos de definiciones de mercado, de prevalencia del mercado por sobre el Estado, muy importantes para cualquier transformación de fondo. Entonces, el tema de la constituyente es central. Yo creo que a partir de ahora, la llegada de ya esta decisión, ya está decidido, el nuevo gobierno y del armado y la puesta en marcha, yo creo que van a ir muy en paralelo y muy de la mano el nuevo gobierno con la convención constituyente. Ahora, interesante también es que la conformación de la convención sea tan distinta a la del Parlamento, y esto como que nos pone también, enciende una luz de alarma de algunas cosas que atrasan, ¿no? Porque esto de que el Parlamento quede como atrasado en su conformación tiene que ver con la exigencia de que para competir tenés que tener un partido, obviamente, tenés que tener un partido y cierta estructura. No así la convención, entonces es mucho más plural la convención. Y esto nos dice, pucha, hay que repensar las formas de representación, porque si no te quedás con espejos que atrasan. El Congreso es un espejo que atrasa.
Interesante. Te pido una última reflexión sobre algo. Mencionaste a Michelle Bachelet. Sin conocer tanto, sabiendo, pero qué sé yo, es decir, yo siempre la distinguí entre la clase política o la dirigencia política chilena, con algunos matices, con algunas características, y en este programa señalamos, Juan Manuel Carg trajo información en un audio, de su definición antes de la segunda vuelta, que está en el borde de la cuestión institucional, que se ingenió para, quedar al borde de una cuestión institucional, porque es una funcionaria internacional. Para mi gusto lo pasó el borde en buena hora, porque el mundo está lleno de transgresiones, y si me apurás, a veces hasta de pequeñas ilegalidades, que son para bien. En cualquier caso, la expresidenta se jugó mucho exponiendo ese prestigio internacional que tiene, poniéndose. Y me parece que merece una reflexión acerca de cuál fue su rol, y si tenés, en el cruel lapso de 2 minutos, posibilidad de decirlo, comparar con que tenés alguna visión de cómo está viendo ella a la figura de Boric, cómo la ven otros dirigentes de la misma concertación, como por ejemplo Ricardo Lagos, el expresidente también.
Bueno, interesantísimo el rol de Bachelet. Es cierto que es funcionaria de Naciones Unidas, de inmediato la ultraderecha salió a denunciar, hizo una carta muy absurda, y el secretario general no pescó en absoluto, porque recordemos también una cuestión, y es que el candidato de la ultraderecha se expresó muy, muy en la onda Trump y Bolsonaro contra las Naciones Unidas y estaba porque Chile se salga, la cosa que no existe, pero de las Naciones Unidas. Entonces, ahí también hay razones mayores, ¿no?, de Naciones Unidas para apoyar candidaturas anticavernícolas, digamos. Sin apoyarlas expresamente. Michelle Bachelet no extraña tanto, por supuesto, que esté con Gabriel Boric, pese a que ella viene de la concertación, de la tradición de la concertación, pero de las improntas más transformadoras. Ricardo Lagos no ha sido un candidato, digo, un presidente mucho más moderado, mucho más de centro, si lo querés, digo, una socialdemocracia más bien de centro liberal, y sin embargo también apoyó. Finalmente, en las últimas semanas, toda la dirigencia tradicional, histórica, sea socialdemócrata, digo, liberal o más de izquierda o incluso más decididamente liberal, toda la dirigencia de la Concertación y de la mayoría, de la nueva mayoría, se inclinó y se expresó a favor de Gabriel Boric. Es que era demasiado claro y demasiado evidente qué es lo que estaba al frente. Entonces, realmente hubo una... logró nuclear Gabriel Boric a toda esta gran familia, digamos, disfuncional de la centroizquierda y del progresismo chileno, pero además movilizó mucho más que aquello, ¿no? Logró un récord de participación con un 56%, fue el candidato, el presidente más votado en la historia de la democracia en Chile.
Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, profesora en el Magíster de Gerencia y Ciencias Públicas de la Universidad de Santiago de Chile, directora del programa de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21. Beth Gerber, para los amigos que lo somos, mil gracias por haber estado en Gente de a Pie. Un abrazo enorme a la distancia.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazote, Mario.